Hola Mariana.
Hola Sara.
Hola, ¿escuchas?
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito.
¡No salgas de casa!
Tun, 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 tun.
Antes de que digamos otra cosa, quiero decir algo que he pensado muchas veces y siempre se me olvida, no sé por qué. Güey, estoy muy orgullosa que Tun 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 se haya vuelto nuestra marca. O sea, que la gente de verdad nos ubique como las Tun Tun Tun. Me hace sentir muy bien.
Imagínate yo que fui la que lo dije primero.
Sí, sí, sí. Pero ¿te acuerdas que yo te dije así de deberíamos decirlos sí, todos de los episodios?
Repetirlo.
Ajá. Sí, sí, qué sí. Chido que se volvió como...
Qué bonito, qué chidas
las
somos.
Tun, tun, tun. Las más chidas del mundo, güey.
Visionarias.
Mujeres, ¿cómo estás?
Emprendedoras, visionarias. Bien, ¿y tú?
Bien, recién bañada. Huelo muy bien. Oigan, ojalá estuvieras aquí para
así
olerme.
Así como hace dos semanas...
¿Qué? ¿No me quieres oler? Huelo muy bien.
Si estuvieras aquí para olerme.
Guiño, guiño.
Ya, algún día estaré ahí para olerte.
Gracias.
Específicamente voy a ir a tu casa a olerte nada más. No a grabar episodios del podcast.
Solo a olerme.
No a ver videos de BTS, a olerte y me voy.
Sí, está bien, está bien. Me agrada el plan.
Estaba diciendo que así como hace un par de semanas dijimos de cómo había sido tu celebración de cumpleaños, ahora yo quiero que digas... Es que qué risa, güey. Siempre, o sea, tienen que haber cosas cagadas si no, no somos nosotras, güey. ¿Qué te pasó cuando intentaste darme mi regalo? A ver, cuéntales.
Pero es que no es cagado, güey. O sea, empezó siendo cagado.
A mí se me dio risa.
Empezó siendo cagado, pero mi día terminó muy deprimente. Mira, te voy a contar bien. Compré tu regalo, todo con anticipación, lo envolví, bla, bla, bla. Entonces, el día que te lo iba a entregar, que fue el miércoles, tu cumpleaños, yo había planeado ir a tu trabajo. Esto iba a ser un gran acontecimiento porque yo iba a manejar y no manejo desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, aparte no he visto a Mariana para nada. O sea, y Mariana sabe que nunca salgo de mi casa. Entonces yo dije, bueno, le voy a dar como aparte esta sorpresa de que la fui a ver, ¿no? Y dije que se va a poner súper contenta, va a llorar, bla, bla, bla. Yo iba a grabarte la cosa.
Si hubiera llorado, güey.
Y el punto es que... Ay, para esto, en el regalo le quería yo imprimir unas cositas para pegárselas en la bolsa del regalo, ¿no? Nunca en mi vida he sabido usar impresoras. Entonces me peleé con la impresora, no la pude imprimir. Dije, bueno, X. Paso a imprimirle una papelería, lo corto en el coche, lo pego en el coche y ya se lo doy a Mariana. Me subo a mi coche con el regalo, todo mi alcohol, mi gel antibacterial, mi Lysol, mi mascarilla, con todo. Intento arrancar el coche, güey, y no prende. Lo vuelvo a intentar arrancar y no prende. Lo hice como 10 veces, güey, y no prendía. Y yo así de verga. No les quiero decir cuánto tiempo estuvo ese coche sin moverse porque me van a regañar, porque... Yo sé que tenía que mover el coche porque si no se echan a perder las baterías, pero como nunca me había pasado a mí, no creía que fuera cierto. Dicen que la gente sabia aprende de los errores de los demás. Yo no soy sabia, yo necesito que las cosas me pasen
te pasen a ti
para aprender
para
la lección.
Para que agarres el pedo, sí, sí.
Entonces yo así de verga, no, pues, ahorita veo qué hago, ¿no? Mi mamá no estaba aquí, entonces le escribí y le dije, oye, ma, el coche no prende. ¿Me puedes tú llevar al rato a dejarle las cosas a Mariana? Y mi mamá me dijo que sí. Entonces, ella me dijo, se las pasamos a dejar a su trabajo. Pero yo sabía que tú sales como a las 6:30, algo así. Y no nos iba a dar tiempo. Le dije, no, ma, no te preocupes, vamos en la noche a su casa. Así más seguro, porque qué tal que llego al trabajo y ya se fue. Así más seguro la veo. Ya, da la noche, nos subimos al coche, vamos manejando rumbo a casa de Mariana. Ya estábamos llegando y me dice mi mamá, bueno, ¿y te acuerdas cómo llegar? Y yo, ¡ah, sí! Por supuesto que me acuerdo. No me acordaba.
Hair flip.
Sí, sí, moví el cabello. No me acordaba. Entonces, no tenía yo a quién preguntarle. No tengo el número de tu mamá, no tengo el número de nadie a quien preguntarle. Entonces, le escribí a su mamá por Messenger, Facebook Messenger. Le escribí a la mamá de Mariana no me contestó. Le escribo a otra persona, esa otra persona me da la dirección, pero me dice... pero no hay nadie en la casa.
Yo sí. ¿Por qué dices otra persona? Ya di mi novio.
Ah, pues porque tú nunca dices que tienes novio.
Es que, ay, bueno, es que ese es... Vaya, es que no me gusta, ya sabes que soy muy de que no compartir mi vida personal. Ay, sí. Súper. O sea, no tanto aquí en el podcast, sino como en general. Soy muy así como con las relaciones de... más que nada de pareja, ¿no? Así de que no me gusta andar subiendo fotos, así de que, presumiendo y así. Nunca ha sido así. Pero bueno, ya salí del closet, ya lo puedes decir.
Pero una cosa es no compartir detalles de tu relación y otra cosa es decir, tengo novio. Solo dices que tienes novio y ya.
Es que es un trauma que tengo que tocar en terapia. Porque otras veces ha sido de que, mi novio, no sé qué. Y al rato es como que me preguntan y es como de... Pues ya valió verga, güey. ¿Sabes? Entonces prefiero que la gente no sepa para que si no llega a funcionar, pues nadie me pregunte y tenga que evitar esa conversación, o sea, ¿sabes?
Ok, entonces todos ustedes tienen prohibido preguntarle algún día a Mariana por su novio. Si Mariana no lo vuelve a mencionar en la vida, no lo mencionen, no pregunten, ¿ok? El caso es que le escribí al novio de Mariana, con el cual jamás en la vida yo había hablado para nada. Le escribí por Facebook.
Se vieron una vez, de hecho, y cuando todavía no éramos, novios.
Sí, y ya me pasó la dirección, pero en ese momento me dijo, oye, pero no estamos en la casa, vamos a llegar como en una hora. Y yo ya estaba como a 3 minutos de su casa. Y yo así de, ¿qué? ¿En serio? ¿No hay nadie? Me dijo, sí, no hay nadie, pero si quieres, mira, checa, pues a lo mejor entrar por aquí, bla, bla, bla. Y ya, intenté entrar por donde
por cierto,
me dijo,
mi novio
no pude.
Se llama Jung Jungkook, obviamente, por si se lo están preguntando, porque van a decir, güey, el novio de Mané, pues sí, es obvio, es Jungkook, o sea, ¿quién más?
¿No vieron la foto de su cumpleaños? ¿No vieron que se casaron? O sea, es novio de esposo, no novio de novio,
o
novio
sea,
y novia.
Ya es, somos esposos, sí.
Exacto, sí. Entonces, Jungkook me dijo así de, güey, no hay nadie en la casa.
alimentando mi fantasía, ¿ya vieron cómo si somos como las niñas de Slenderman?
Bueno, ya, para no hacerles el cuento largo, tuve que dejar el regalo ahí en la puerta de Mariana porque iba a tardar.
En la puerta de mi casa.
Sí, porque iba a tardar una hora en llegar y pues yo andaba con mi mamá y no le podía decir a mi mamá, mamá, vamos a esperar a Mariana aquí una hora. Y ya en todo el camino estaba yo con el Jesús en la boca, así de no mames, no vayan a robarse el regalo. Aunque bueno, ¿quién se robaría una bolsa de papel con la cara de un coreano en la pegada? Porque obviamente le puse una cara de Jungkook. Y ya el punto es que llegué a la casa, bueno, ahí termina mi tragedia del cumpleaños de Mariana. Ya me habían pasado muchas tragedias, mi coche no encendió, Mariana no estaba en su casa, y llego a mi casa y mis perros se comieron mi modem, güey. ¡Ah!
¡Ah, la bestia! Sí, es cierto.
Ya estaba yo muy triste, güey.
Y luego me habló, o sea, me hicimos videollamada, ¿no? Me habló, yo ya había llegado a mi casa y todo, porque aparte estaba súper insistente, así de que... Y... ¿Qué onda? Tu pastel, tómale foto a tu pastel, porque no sé qué. Y yo así de, güey, ¿para qué quieres ver mi pastel? Tú, tómate foto con tu pastel. Y yo, ok. Y después fue como de, güey, ¿qué estás tramando? Yo pensaba...
¿Que estaba yo afuera de tu casa?
No, yo pensaba que le habías dejado el regalo a mi mamá y que, así como le hice yo, y, o sea, que le habías dejado, que mi mamá tenía tu regalo y que, pues, estabas esperando que llegara para hacerme la videollamada y para verme abrirlo y así, pero nunca me imaginé que hubieras dejado el regalo.
No,
afuera.
Porque aparte en mi mente era,
o sea,
okay,
que hubieras
sí.
venido hasta acá, porque aparte vivimos de extremo a extremo.
En mi mente era, bueno, si ya no la sorprendí en su trabajo, la voy a sorprender en su casa. Ahí sí, de veras, no me va a esperar porque ya es de noche y seguramente ya está pensando, pinche Sara, no me va a regalar nada y me va a ver llegar con el regalo y va a llorar. La que salió llorando fui yo, güey, porque ya estaba muy harta de la vida. En serio, me puse a llorar.
Plot twist.
Colgamos la videollamada, porque es que te dije así de ya te dejo.
Ay,
para que disfrutes,
o sea,
tu noche. Te colgué y me puse a llorar.
Ay, ¿por qué no? Ay, güey, ya voy a llorar de saber que lloraste.
Competencia de llantos. No, pero sí, fue divertido, ay. Espera, ya.
Me da risa que yo no quería, no le quería abrir, o sea, porque me decía Sara,
estoy afuera
de tu casa.
Es que
ábreme.
Hay dos entradas y para casa de Mariana, una por el garage y la otra por la puerta. Y yo dejé el regalo en la puerta y mi mamá me dijo, ¿y si hoy entran por el garage? Y yo ahí sí, ay, no, ma, obviamente van a entrar por la puerta. Obviamente tenías que entrar por el chingado garage.
Pues es que íbamos en el coche, güey, obviamente entramos por el garage. Y nunca entramos por la puerta principal, de hecho, es muy raro, o sea, pues siempre andamos en el coche, entramos por el garage. Pero bueno, yo estaba, le puse a Sara, le pasé el link del video de Lucía Méndez, de que se enoja porque según ella, no sé si lo ubican, de que según ella estaba en el concierto de Madonna y le decía... pues no me paro, y que Madonna le decía párate, y ella pues no me paro, ah pues así me puse yo.
¿Por eso me lo mandaste? Nunca por me explicaste por qué me lo mandaste.
Para que vieras, pues nada más, era como referencia, para que lo tuvieras y para que estuviera segura la referencia, pero Sara me estaba dice y dice, Sara diciéndome que estaba fuera de mi casa, y yo como le estaba viendo que estaba ahí en su casa, yo me puse en plan Lucía Méndez, así de no, pues no me paro, así de pues no voy a abrir la puerta, porque me decía abre la puerta, estoy afuera de tu casa, y yo pues no la voy a abrir, no voy a quedar como estúpida y que no estés ahí, nada más abrirla como pendeja, ¿no? Yo así, a mí no me vas a hacer quedar como estúpida. Y y Sara estaba de necia, abre la puerta, estoy ahí, coopera conmigo, por favor.
¿Por qué querría que abrieras la puerta si no fuera por una buena razón?
Pues no sé. Bueno, la cosa es que terminé abriendo la puerta, obviamente, y
No es cierto, pues, la abrió, bueno, tu mamá.
Sí, ajá, no es cierto, no la abrí.
Ni siquiera la abriste tú. Si fuera por ti, no tendrías tu regalo. Ahí seguiría.
Bueno, total... Sí, bueno, esa puerta se iba a abrir eventualmente, y ya recibí mi regalo, pero sí fue muy chistoso, esa interacción me dio risa, o sea, ya al final, como que en retrospectiva ya me dio risa, estuvo cagado.
A mí no. Yo estaba yo muy frustrada con la vida y tú no querías abrir la puta puerta, y yo así de por favor no hagas este día más difícil de lo que ha sido.
Ay, qué dramática eres también tú.
Uy, se descompuso mi coche y bueno, se comieron sí, sí, mi modem. Si hubiera sido a lo mejor solo lo de tu cumpleaños, hubiera sido solo lo del coche, hubiera sido solo del modem, hubiera podido lidiar con eso más positivamente. De hecho, estaba yo muy cagada de risa hasta que llegué a la casa y vi lo del modem, porque dije, verga.
Ay, bueno, en resumen, sí me la pasé bien. Comí taquitos y pastel de Red Velvet, lo que les había dicho que iba a suceder, sucedió. Y pues ya, eso fue todo.
Qué bueno que te la pasaste bien.
Voy a tomar agua. Bueno,
un momento de ASMR.
¿Cómo hacen los que, así como que al tragar, ¿no?
Haz gárgaras. ¿Qué es esto?
No sé qué fue eso, güey.
Pero bueno.
Ay. Bueno, ya, por último, oigan, último anuncio parroquial, ahora sí. Esta semana vamos a para nuestros Patreons de $6, ya saben que estamos comentando, haciendo como mini chismes criminales sobre cosas que tienen que ver con el true crime o sobre preguntas y respuestas hacia nosotras. Siempre hay como que una temática diferente, y esta semana el mini que vamos a grabar ahorita terminando de grabar el episodio normal vamos a hablar sobre el documental de HBO,
I'll Be Gone in the Dark, que es el de el caso del Golden State Killer o Joseph DeAngelo.
Por si, así es, por si son Patreons de $6, pues para que estén pendientes el sábado, y si no son Patreons de $6 y les gustaría escucharnos discutir sobre este documental, pues ya saben, ahí va a estar. Pues ya, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, 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 porque llevamos ya un buen rato aquí tirando la chorcha y... ¡Oso, 18 minutos!
¡Oso! ¡Oh, madre! Empiezo yo, ¿verdad?
Sí.
Vale.
¿Por qué te dio tanta risa?
Pues esta semana, no, ¿qué? ¿Qué me dio risa?
¿Empiezo yo? Sí. Vale. ¿Por qué te dio risa?
No sé, güey, todo me da risa. Me río por todo, creí que ya lo sabías para este punto de nuestra amistad. Bueno, oigan, pues hoy, esta semana quise contar un caso, tengo varios casos en mi lista que ya, o sea, es como que los voy descartando cada semana, si es que no me los roba Sara, ¿no?
Tú también me has robado.
Pero esta semana dije, ¿qué será? ¿Qué se sentirá? Creo que yo no he contado casos viejitos, creo que solamente tú has contado casos así de siglos pasados, ¿no? Según yo no.
No tengo idea.
Creo que el más antiguo que he contado puede ser que sea el de Fritz Haarmann, probablemente, o por ahí así, porque yo no recuerdo haber contado como tantos casos así como viejones. Pero
¿y yo?
Esta semana, tú sí, güey, el del Hachero, el de los...
Ah, sí.
No me acuerdo qué otro de las hermanas Papán.
Ah, sí, es cierto.
El de... hay otros, varios más.
Ok, sí, tienes toda la razón.
esta semana les voy a contar el caso de los Bloody Benders, o sea, los sangrientos Bender. No sé si lo conoces, deberías de conocerlo.
Creo que no, no me suena el nombre.
The Bloody Benders, si no te suena The Bloody Benders, no lo conoces, porque es como muy...
Pues ya te dije que no. ¿Por qué? ¿Qué
más quieres?
Sí, porque, ¿qué más quieres que te diga? Ya te dije que no lo conoces.
Pues indaga, quiero que indagues en tu mente, busca en los rincones de tu mente, búscalo, ¿no está? Ok.
No sé qué más quieres de mí.
Ok, está bien, ya, me conformo.
Okay.
Bueno, esta historia es prácticamente, güey, o sea, creo que es la más vieja de todas las viejas historias que pueden haber. Es prácticamente de los años AC, y cuando yo digo AC, quiero que sepas que me refiero a antes de Cher y no antes de Cristo. Aunque, bueno, para algunos de nosotros igual es lo mismo, ¿no? Cher, Jesucristo, lo mismo. Varias veces hemos dicho el año del caldo, pero creo que ahorita no aplica, güey. Es como que antes del año del caldo.
No habían caldos aún.
No habían caldos, no existían. Platos, tal vez. Caldos, no creo. Por ahí de 1870, justo después de la Guerra Civil. O sea, 1800, güey. 1800. 1870, justo después de la Guerra Civil, el gobierno de Estados Unidos mudó a comunidades de indios del sureste de Kansas a nuevo territorio indio, que después se convertiría en Oklahoma. Empezando con un poco de historia para cultivar las mentes, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Me siento muy inteligente ahorita. Al quedar vacías estas tierras en Kansas, lo que hicieron fue ofrecerles a familias que las quisieran, pero, o sea, como que regaladas, pero uh-huh. con la condición de que tenían que trabajarlas y producir. Por lo que entiendo es que el objetivo del gobierno era como crear nuevas comunidades de familias granjeras y agricultoras. Que aparte, güey, es como de... ¿Qué tan poquita gente habrá habido en ese entonces que como que andaban casual regalando tierras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la gente, también se me vino a la mente que la gente antes se queja así de que... O sea, las otras generaciones así de que es que nosotros hicimos todo esto y no teníamos internet. Sí, pero pues les andaban regalando tierras a sí. todos.
Terrenos, o sea, granjas gratis.
Sí, güey, no mamen. Y ahorita, güey, nosotros a duras penas y la herencia, si acaso, ¿no?
Una cosa por otra.
Sí, o sea, en aquel entonces no hubiéramos conocido a BTS.
No, BTS, exactamente, no. Uh-huh.
No tendríamos esta facilidad de ver videos de ellos todos los días, güey, tweets, Instagrams, WhatsApps.
Así es. Y ¿sabes qué otra cosa? Siento que lo voy a decir y te vas a reír, pero siempre me he sentido muy afortunada de tener hielos en mi vida. Siempre.
Siempre. Quiero tomar este momento para agradecer la existencia de los hielos. El agua en estado sólido.
Uy, te lo juro.
Qué gran invento del hombre. Ni siquiera invento del hombre. Naturaleza.
De la naturaleza. Pero sí me siento muy, muy agradecida, muy afortunada. Cada vez que voy a la cocina, abro el congelador y le echo hielos a mi café helado o a mi vaso con agua. Entonces, imagínate, en esa época no había hielos. No. Prefiero no terrenos, pero sí hielos. Y BTS.
Ok, sí, te digo, unas cosas por otras, ¿no? Bueno, cinco familias que practicaban el espiritualismo se asentaron en el oeste del condado Labette, al noreste de Cherryvale, Kansas. Este grupo de familias era básicamente un culto con suerte, porque pues ellos nada más llegaron, reclamaron las tierras, construyeron sus cabañas y se instalaron, ¿no? Ya se quedaron ahí, porque... Sí, eran un culto, güey, o sea, eran como que todos espiritualistas y así, pues... Llegaron ahí donde casualmente estaban regalando tierras y pues ya. Yo supongo que se enteraron, ¿no? De alguna manera, y por eso se fueron para allá.
Les bueno. mandaron un águila. Digo, una paloma mensajera. Una águila mensajera. Una
eso era más perros ya, un águila, güey. No me imaginé la logística de que te llegue un águila.
¿En la momia no utilizan águilas? O sea, sé que no es una película, pero ahorita estamos usando nuestra imaginación también.
O sea, sé que es una película donde se aparece un monstruo en las arenas.
Pero sí mandan pues, un águila, ¿no?
Tiene sentido, güey. Para eso mejor una lechuza.
Pero, ¿no? Uh-huh, sí. Cualquier ave.
Un ave. Perico. una de estas familias eran los Bender. John Bender, a quien llamaban Pa... La señora Bender, a quien se le conoció por los nombres... es que, ¿quién sabe, güey? No se sabe cuál era su verdadero nombre, pero le decían o Kate, o Mary, o Almira, o Elvira. Esos okay. fueron los nombres que encontré. Igualitos todos, fáciles de confundir.
Bueno, los últimos dos sí se parecen.
Sí, Almira y Elvira. Uh-huh. Pero para la familia era Ma. Ma, Ma. John, ¿no viste el puerquito Babe, el puerquito valiente?
Sí.
Ma, Ma. ¿No te acuerdas que se llamaba Ma? El, no sé si era... No sé quién, pero había un personaje que se llamaba Ma y Babe se la pasaba diciendo Ma, Ma.
No, me acuerdo.
Bueno, yo lo tengo muy en la mente, claramente. John Bender Jr. y Kate Bender. El Pa Bender, pues nada pendejo, escogió una sección, porque ellos, te digo, fueron de los que estaban ahí reclamando las tierras gratis. Y nada pendejo escogió una sección de 65 hectáreas, güey. Lo cual, por lo que veo en tu expresión, no sabes qué son 65 hectáreas. Y lo sabía que no ibas a saber, así que me tomé el tiempo de investigar cuántas hectáreas, porque yo tampoco sabía, güey. Yo dije, a ver, ¿esto es mucho? O y si es un chingo, güey.
¿A cuánto equivale? ¿Como a cuántos estadios?
¡Güey! ¡Chinga tu madre! Sí hice eso, güey. Sí hice eso. Dije, a ver a cuántos... No. Dije, a ver, ¿a cuántos estadios de fútbol equivale? Y equivale a 120 estadios de fútbol.
¡Ah, oh, su verga, güey! Uh-huh. ¿Y todo eso? O sea, ¿eso me lo dieron gratis?
¿For free? O sea, solamente tenías que construir tú y hacer como que tus... O sea, tampoco es fácil, ¿no?
No.
Pues ya teniendo todo ese terreno dices, pues, güey.
Sí, es un gran aliviane, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vaya que sí.
¿Y para qué necesitaba tanto terreno, güey, a la verga?
El señor dijo, están regalando tierras, yo quiero todas.
Las quiero tierras. Todas.
Denme todo Kansas si se puede.
A la bestia.
Bueno, ahí en su humilde terrenito construyeron una cabaña de madera, un establo. Obviamente no llegaron a usar todo, ¿no? O sea, es como que estaba su nombre, pero usaron una parte nada más, ¿no? Para construir. Porque, pues, el plan era como que ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Ahí construyeron una cabaña de madera, un establo, un corral y cavaron un pozo. La cabaña se dividió en dos partes. La parte trasera era como donde vivían los Bender y la parte de adelante era una pequeña posada con tienda de víveres incluida. En la puerta delantera de la propiedad colgaron un anuncio que decía groceries, o sea, víveres. Y pues vendían de todo un poco, medicinas, víveres, licores, tabaco y comidas completas. O sea, como que era como un... de todo un poco, ¿no? Muchos viajeros entraban a descansar y a recobrar energías, ya que la cabaña estaba ubicada justo en el paso de un como camino o sendero que conectaba las ciudades Independence y Fort Scott. O sea, si querías viajar hacia ese lado, tenías a huevo que pasar por ahí, ¿no? Uh-huh. Los Bender eran muy reservados. Lo que la mayoría sabía era que eran inmigrantes alemanes que habían trabajado duro para llegar a donde estaban. Pa Bender tenía 60 años cuando llegaron al área y Ma Bender alrededor de 55. Pa era un hombre muy alto. Me da risa decirle Pa, güey, pero pues es que el otro también se llama John, entonces es como Pa, Ma, John y Kate, ¿no? Uh-huh. Plus 8. John y Kate plus 8. A la vez, si apenas ligué esa referencia. Okay.
¿Cuál?
John, la de John y Kate plus 8, porque se llamaban John y Kate. Los hijos.
Ajá.
¿El programa de Johnny Kate plus 8, sí lo has visto?
No.
Ah, o sea, no entendiste mi referencia.
No, por eso te pregunté cuál.
Ah, ya, ok. Bueno, es un programa, es un reality show.
Ah, ok.
De unos vatos que se llaman Johnny Kate y tienen 8 hijos y sale creo que en Discovery Channel o no sé dónde chingados. Okay. No, en Discovery Home and Health. Ay, no sé, pero bueno. Pa Bender tenía 60 años cuando llegaron al área y Ma Bender alrededor de 55. John, bueno, Pa, era un hombre muy alto y robusto e imponía mucho debido a sus penetrantes ojos negros y sus cejas pobladas. La gente le decía viejo cejas de escarabajo.
¡Qué pedo, güey!
Güey, pues es que tenía mucha ceja, güey. O sea, tenía mucha ceja y como que una mirada penetrante, ¿sabes? Así como, de viejo enojado, de viejo cejas de escarabajo, güey.
Es que hay ciertas cejas que son muy intensas que se pueden ver bien, por ejemplo.
Ajá, sí, como Zachary Quinto, ¿no?
Ajá, o como el papá de los Coen en The O.C. Ese señor tiene unas cejas muy pobladas y se ve muy guapo.
No sé quién es. hay muchas personas que tienen cejas pobladas que se ven muy guapos, pero este señor, pues le decían viejo cejas de escarabajo, güey. Obviamente no era alguien muy placentero de ver. Ma Bender tampoco era la favorita de los vecinos. De hecho, era tan amargada que la gente le decía la diabla. De hecho, ahí Don Omar sacó inspiración para su casa.
Para su rolita.
Tanto Ma como Pa Bender tenían un acento marcadísimo y casi no hablaban nada inglés. Los que sí hablaban muy bien y prácticamente sin acento eran los hijos. John Bender Jr. era un hombre delgado y alto, de más o menos 25 años. Era muy social y todo, pero era muy simple y se reía de todo, todo el tiempo. O sea, hello, hello. Pero era más como el Joker, ¿sabes? Así de que tenía como que la necesidad de reírse siempre. Como, igual era una enfermedad, güey, quién sabe.
Ok.
Pero bueno, por esto la gente lo consideraba un imbécil.
Ah.
Así está en los registros.
Creo que la gente de ese pueblo John era Bender muy mala. Jr.
se reía mucho y la gente lo consideraba un imbécil.
Creo ¿No que crees sí, que la gente era muy mala? Porque al papá, cejas de escarabajo. La mamá, la diabla. Él, el imbécil.
Pues quién sabe, güey. O sea, igual si era una familia muy rara, claramente. Obviamente te estoy hablando de los Bloody Bender. ¿A dónde crees que voy?
Pero tal vez empezaron a matarlos a todos en venganza porque les hacían bullying a ellos.
No lo creo. I don't think so. Pero bueno. Stay tuned.
Bueno, ¿y a Kate cómo le llamaban?
La hija, Kate Bender, era la más social y amigable de todos. Ella, no era que le dijeran de cierta manera, es que ella solita, güey. O sea, decía tener poderes sanadores y psíquicos, hacía lecturas y sesiones de espiritismo y repartía volantes que decían, chécate, profesora Miss Katie Bender cura todo tipo de enfermedades como ceguera, sordera y de esas enfermedades. También a sordos y mudos. Ya les dije que curó a sordos también. O sea, lo repitió como dos veces, güey. Pero bueno, eso decía, y por increíble que parezca, el negocio de Kate estaba dando resultados y atraía a muchos clientes.
Güey, lógicamente, en esa época la gente claro. creía todas esas cosas. O sea, uh-huh. es que hay gente que todavía cree en esas cosas, por ejemplo, ahorita.
Sí, como la pomada de la campana y cosas así, ¿no? Uh-huh. Que te cura todo. Desde que los Bender abrieron su negocio en 1871, casualmente varios viajeros que pasaban por el área y cargaban grandes cantidades de dinero empezaron a desaparecer.
Tum, tum, tum.
Pero cuando sus amigos y familiares empezaban a buscarlos, solo podían rastrearlos hasta el sureste de Kansas y pues ya de ahí no sabían a dónde se habían ido. Aparte, pues güey, obviamente en aquellos tiempos cuando alguien viajaba, pues ¿cómo te enteras de que llegó bien, no? O sea, no es como que... No había cómo avisarse, güey, no es como de que ahorita que te mandas un WhatsApp y, hola, ya llegué, o haces check-in en Facebook, o subes historias a Instagram, o sea, pues obviamente no. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué haces?
Mandas una carta que llega como mandas un mes después, lechuza. Cuando ya estás de regreso.
Sí, o sea, si algo te pasa es como que tardan meses en enterarse, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, las desapariciones se hacían más frecuentes. Y para la primavera de 1873, los rumores empezaron a invadir la región y los viajantes evitaban pasar por el sendero donde estaba la cabaña de los Bender.
¿Viajantes o viajeros?
Viajantes, también se puede decir.
Ok.
¿No?
No sé, por eso pregunté.
Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar, ¿no?
Ok.
Aunque esa oración no tenga sentido, pero pues, viajantes, está ahí. Los vecinos empezaron a insinuar que alguno de los propietarios de las tierras tenía que ser responsable de las desapariciones. Entonces se reunieron para ver qué se podía hacer. En esta reunión estuvieron presentes alrededor de 75 lugareños, incluidos los Bender. Todo el furor de las desapariciones empezó a hacerse más fuerte cuando un conocido médico, el doctor William York, fue reportado como desaparecido por sus hermanos. Se llegó a la conclusión de que tendrían que verse en la necesidad de buscar en todas y cada una de las propiedades entre Big Hill Creek y Dumb Creek. La mayoría de los propietarios accedieron a que estos cateos se llevaran a cabo, pero los Bender, mira, se quedaron callados, ellos no dijeron nada...
Pero no se opusieron tampoco.
No dijeron nada. Fue como de...
Vemos.
Ok, vemos.
Uh-huh. Ahí vemos.
Tiempo después, Billy Toll, un vecino de los Bender, notó que la posada de los Bender estaba abandonada y que los animales de la granja no tenían qué comer. Billy le habló al comisario y enseguida se formó un comité de búsqueda, dentro del cual se encontraba el hermano del Dr. York, el coronel A.M. York. Por eso se hizo famoso su caso, porque pues el vato era coronel. O sea, eran como que personas de renombre, pues, ¿no? Cuando llegaron a la cabaña se dieron cuenta de que no había comida, ropa ni objetos personales. También notaron un terrible olor dentro de la posada. No tardaron en descubrir una puerta trampa en el piso de la cabaña. Cuando la abrieron, se encontraron con un hoyo de casi 2 metros de profundidad lleno de sangre.
¡Ew!
Llamaron a más... Sí, güey, qué asco. ¿Te imaginas oler todo eso?
¡Ew! No quiero.
Llamaron a más hombres para mover la cabaña. Y por lo que leí, prácticamente... O sea, literal, la cargaron, güey. Cargaron la cabaña eso y la movieron a un lado.
Cuando dijiste para mover la cabaña, yo sí.
Sí, o sea, la cargaron entre todos, güey, y la movieron a un lado para poder ver qué era lo que había abajo. O sea, así estaba construida, güey.
Bueno, es que entonces, yo supongo que eran como cacho,
puras,
¿no?
Eran como puras tablas con clavos, yo supongo, ¿no? Empezaron a cavar en los alrededores de la cabaña, sobre todo en un área que habían utilizado como jardín y huerto de vegetales, y fue ahí donde encontraron el primer cuerpo, enterrado boca abajo con los pies casi descubiertos. El cuerpo era del doctor William York, tenía el cráneo apaleado y su garganta había sido cortada de oreja a oreja. Continuaron cavando al día siguiente y se encontraron otros 9 cuerpos y varias partes desmembradas, incluyendo los de una mujer y una niña pequeña.
Oh.
Uno de los hermanos del doctor York y un senador estatal ofrecieron una recompensa de $1,000, o sea, un dineral.
La verdad,
a cambio, güey, ¿1,800? Uh-huh. O sea, bueno, que también, ¿qué tiempos aquellos, no? Regalando tierras, ofreciendo $1,000 de recompensa. Bueno... a cambio de cualquier información que llevara al arresto de los Bender. Poco tiempo después, el gobernador de Kansas, Thomas Osborne, añadió otros $2,000, por si fuera poco, a la recompensa por la aprehensión de los Bender. O sea, 1,000 varos si dabas información y 2,000 varos si los arrestabas tú mismo. Sí.
¿Qué tiempos tan locos, güey? Aprehensiones ciudadanas.
Pues pedirle, es que eran como
pueblo que arreste
bounty
gente.
Hunters, güey. Pues ajá. Es que la policía no existía casi, ¿no? O sea, no existía como lo conocemos ahora.
No estoy segura, pero creo, escuché en alguna parte que la policía se inventó para mantener en línea, o sea, después de que fue la liberación de los esclavos en Estados Unidos, uh-huh. Se inventó la policía como un medio de seguirlos repressing, como reprimiéndolos. Reprimiéndolos solo a ellos. Entonces, como ahí acababa de ser la guerra civil, a lo mejor por eso aún no existía, porque se acababan apenas de liberar a los esclavos.
Sí, makes sense. Sí, pues de hecho aquí no hablan, en ninguna parte hablan ni de investigadores, ni de policías, ni del cuerpo de policía, cosa, nada. Sheriff, nada, no, cero, no hay. Bueno, quien sea que haya investigado la escena del crimen, llegó a la conclusión de que el modus operandi de los Bender era el siguiente. Cuando los visitantes entraban a su posada, los llevaban a sentarse a una mesa que daba de espaldas a la parte trasera de la cabaña. Ahí los Bender tenían colgada una como sábana o cobertor, decía canvas, pero pues yo supongo que era como un pedazo de tela, ¿no? Que separaba la parte trasera de la parte delantera de la cabaña, ¿no? O sea, ya ves que era como la posada y la vivienda. Ajá. Cuando la persona se sentaba, Katie Bender los distraía con sus habilidades de psíquica, coqueteándoles, leyéndoles la mano, el horóscopo, yo qué sé. Y cuando los tenía bien distraídos, Pa y John Bender los golpeaban en la cabeza con un martillo. Ma y Kate Bender buscaban el dinero y las pertenencias de valor de las personas, les cortaban la garganta, porque pues ¿por qué no? Y los empujaban por la puerta trampa del piso. Llegada la noche, sacaban el cuerpo del hoyo, o sea, porque las ponían ahí como que para que no se dieran cuenta, ¿no? Porque pues yo supongo que pues había gente ahí pasando, ¿no? Cuando llegaba la noche, sacaban el cuerpo del hoyo y lo enterraban en el jardín trasero. ¿Y qué hacía el renombrado Dr. York en la posada pichurrienta de los Bender? Te estarás preguntando, tal vez no.
Tenía una aventura con Katie.
¿No?
Wey, ¿eran novios?
La rosa de Guadalupe, güey, no. Pues resulta que el buen doctor andaba buscando a los Launcher, un padre y una hija que habían salido de Independence en el invierno de 1872. ¿Ves que te digo que este camino donde estaba esta madre era el camino entre Independence y no me acuerdo cómo se llamaba la otra ciudad, ¿no? Entonces salieron de allá de Independence y no regresaron, nadie nunca volvió a escuchar de ellos. Así que en la primavera del 73, 1873, el doctor York, o sea, 100 años después, no, no es cierto, el doctor York se propuso encontrarlos. Viajó por el sendero que debieron tomar los Launcher y fue preguntando a todos por su paradero. Tenía programado regresar a Independence el 8 de marzo, pero esto no sucedió porque, pues, obviamente, en un punto de su camino llegó al pinche, a la puta posada de los Bender, ¿no? Entonces sus hermanos empezaron a armar el mitote para dar con el responsable de estas desapariciones, porque fue como que, ok, o sea, se enteraron de que había desaparecido su hermano y de ahí se enteraron que habían estado desapareciendo muchas personas, y pues ya fue que como ellos eran personas así como respetables y con dinero y así, pues ya fue que pudieron armar más el pedo, ¿no? El cuerpo que encontraron de la niña pequeña se cree que pudo haber sido enterrada viva, ya que solo tenía heridas superficiales. Otros cuerpos encontrados...
Pobrecita, güey.
Quiero creer que no, pero yo creo... Supongo que sí, porque a todos era el mismo modus operandi de que les golpeaban la cabeza, les cortaban la garganta y tras los... o sea, les robaban, les quitaban las cosas y los enterraban. Pero, pues, a esta niña no tenía heridas ni nada. Solo tenía heridas superficiales, entonces se cree que la enterraron viva. Otros cuerpos encontrados fueron los de Henry McKenzie, Ben Brown, W.F. McCrory, John Geary, Johnny Boyle y un hombre y una mujer sin identificar. Las partes de cuerpos desmembrados que fueron encontradas jamás se pudieron identificar y otros cuatro cuerpos fueron encontrados en las afueras de la propiedad de los Bender. Ah, aparte, güey, me da risa, esto no lo anoté, no sé por qué, apenas ahorita me acordé. Pero, haz de cuenta que cuando estaban buscando a las personas, o sea, los sospechosos y eso, es que te digo que los Bender como que sí se involucraron, ¿no? O sea, fueron, los Jones, el Pai y John Jr. fueron a la reunión esta que hubo. Y aparte, Katie prestó sus servicios de psíquica para que tratar de encontrar al culpable, ¿no? Y obviamente para zafarse ellos fue así como de que aquí en mi casa no hay nada, no hay nada, no hay nada. Por acá tal vez sí hay, no sé, veo cosas lejos de mi casa. ¿Sabes? Yo supongo. Conforme la historia se hizo tan popular, habían más testigos que decían haber tenido encuentros con los Bender. Por ejemplo, William Pickering dijo que, bueno, el ciudadano William Pickering, lo dije así como si fuera un vato X, ¿no? Dijo que él llegó al Bender Inn, porque así se llamaba, Bender Inn.
Muy nice.
Sí, sí. Una pinche posada pichurrienta, güey, pero bueno. Él dice que él llegó ahí, pero no quiso sentarse dando la espalda a la sábana porque dice que estaba toda pinche sucia y fea y toda manchada, ¿no? Entonces, cuando se negó a sentarse, Kate Bender la amenazó con un cuchillo, así de que, ¿cómo que no te quieres sentar ahí?
Nunca les había pasado eso, ¿no? Yo nadie creo, nunca se había puesto a sentarse ahí.
Nadie, güey, nadie. Todos así como, sí, va, aquí sí, me siento, claro. Ese vato fue el primero que dijo, aplicó la Lucía Méndez y dijo, yo no me siento. no me siento, y sí, lo amenazaron con un cuchillo y pues el vato salió huyendo, obviamente. Otro testigo dijo que él también huyó cuando vio a uno de los Bender esconderse un martillo en la espalda, güey, casual. Obviamente dijo, foco rojo, me voy de aquí, ¿no? El equipo de búsqueda determinó que los Bender se habían ido a un pueblo cercano a unos 19 kilómetros al norte. Allí compraron boletos para el tren a Humboldt. El capitán del tren, James B. Ransom, dijo que John Jr. y Kate se bajaron en Chanute y tomaron un tren que se dirigía a Texas, y probablemente huyeron a una colonia de forajidos asentada en la frontera entre Texas y Nuevo México. Mientras tanto, Pa y Ma Baker, ¿cómo se llamaban?
Pa y Ma.
Bender. Ah. Es que hay una canción, sabía, güey, y lo anoté, y dije, todo el tiempo mientras estaba redactando esto, dije, Mariana, no vayas a poner Ma Baker, Y lo hice, güey. Es que es una canción muy chévere.
¿Pero lo pusiste o solo te confundiste?
Lo puse, ahorita. lo puse, Ma Baker. Por eso te digo, coño, me fallé a mí misma, pero bueno. Estaba yo así consciente, así de que es Bender, pero bueno. Pa y Ma Bender siguieron en el primer tren hacia la ciudad de Kansas, donde se cree que tomaron otro tren hacia St. Louis, porque en aquellos tiempos así se huía, ¿no? De tren en tren. Hubieron muchos rumores de gente que se adjudicaba haber matado o capturado a los Bender, entre ellos un grupo de vigilantes que decían haberles disparado a los hombres y a Ma Bender, y que habían quemado viva a Kate por bruja.
Oh.
Otro grupo dice que aparte, güey, en aquellos tiempos cualquier cosa que hiciera una mujer...
Sí, era brujería.
Inteligente era brujería, güey. O sea, es como de... No puede ser, esa mujer está pensando por sí misma.
Por eso no habían caldos, güey. Está... Cada mujer que hacía un caldo, cuando veían que hervía el agua, brujería. Decían brujería.
Brujería.
Y la quemaban, sí.
Brujería, así es. O usaba pantalones, güey, brujería, ¿sabes? O sea, chale. Bueno, otro grupo dice haberlos linchado y tirado sus cuerpos en el río Verdigris. Y otro grupo dice haberlos... O sea, porque siempre eran grupos de personas los que se adjudicaban estas cosas por alguna razón. Dicen haberlos matado en una balacera y enterrado sus cuerpos en la pradera. Lo cual a mí la neta me preocupa un poco porque digo, a ver, ¿y si no eran los Bender, entonces sí investigaron esos crímenes o no? ¿Qué pedo? Porque fueron crímenes. Pero bueno, obviamente ninguna de estas versiones fue confirmada y los cuerpos de los Bender nunca fueron encontrados o al menos identificados como los Bender. Porque, pues, güey, obviamente en aquel momento, pues, güey, ¿cómo iban a saber?
Sí.
Encontraron el cuerpo de alguien y, pues, estaba muy cabrón, ¿no? Lo que sí se supo al final es que resulta que la familia Bender, tun, 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 no era una familia.
Oh.
Pa Bender era en realidad John Flickinger y no se sabía si era realmente de Alemania o si era de Holanda, pero, o sea, solo se sabía que era como que de uno de esos países, ¿no? Por el idioma y el acento. John Jr. sí se llamaba John, pero no era hijo del papá. O sea, no era
hijo del papá.
Él no lo amarraron como puerco. Él resultó ser un hombre llamado John Gebhardt. Se cree que John y Kate eran pareja, de hecho, y que Kate se embarazó varias veces, pero que se provocaba abortos o que daba luz y mataba a sus bebés. Porque aparte, supuestamente, Ma Bender la prostituía con los clientes del Bender Inn. Entonces, es que Ma Bender y Kate sí eran madre e hija. Pero los otros vatos no estaban... O sea, lo que se cree es que... Pues los vatos eran como sus parejas, ¿sabes? ¿Sí me explico? O sea,
sí, mi cara no es el árbol genealógico, es que la prostituían, esa es mi cara.
Ok, pues yo supongo que eran como que las parejas de ellas, entonces por eso como para reclamar las tierras fue que se pusieron así como de que somos familia y pues vamos a ser granjeros, sí, somos personas de bien, pero pues realmente pues no. Muchos de los hechos de esta historia pueden ser especulaciones, pero lo que sí es un hecho es que, porque pues obviamente estamos hablando de 1800, güey, todos los datos que hay es como que puede que sí sean como que estén en el registro, pero pues obviamente no se sabe si son verdad porque pues, güey, 1800, ¿no? Lo que sí es un hecho es que se encontraron los cuerpos de 10 personas en la propiedad de los Bender y debido a la cantidad de cuerpos encontrados en los alrededores y a la cantidad de personas desaparecidas en aquellos años por esas áreas, se cree que los Bender en realidad asesinaron a más de 20 personas. Actualmente, algunos de los objetos encontrados en la cabaña de los Bender se encuentran en el Museo de Cherryvale, en Cherryvale, Kansas, y extrañamente son considerados parte de la historia de la ciudad, al nivel de que cerca de su propiedad se encuentra un marcador histórico, que es como un anuncio enorme de madera que relata la resumida historia de la que sería conocida como la primer familia de asesinos seriales en Estados Unidos.
Wow.
Y es bien raro, güey, porque es como que, no sé, güey, como que, ¿cómo eso forma parte de la historia de esa ciudad, no? O sea, que como, o sea, sí, pero ¿cómo lo agarran así como tan, algo tan, yo siento que es que fue hace tantos años que ya pasa el nivel de ser leyenda y de decir así como, aquí se cometieron muchos asesinatos, ¿sabes? Entonces es como que, así como, estás pisando propiedad de los Bender, infames asesinos seriales de los, o sea, ¿sabes?
Aparte, cosa imagínate que... cuánta gente va exclusivamente ahí para visitar eso. Yo creo que también eso es. Como fue hace tantos años, es muy difícil relacionarte con eso, o sea...
Sí.
Como no hay tantos detalles, no llegas a sentir tanto por las víctimas. O sea, sí dices, no mames, qué poca madre, pero no es lo mismo que algo que pasó hace 20, 30 años.
Sí, claro. O sea, en los 1900, ¿no?
Hace 20, 30 años ya casi va a ser solo los 2000, güey.
Sí, güey. Pero... Sí, güey, porque realmente, o sea, al nivel de que el estado, o sea, la ciudad, el gobierno lo tenga ahí como este marcador histórico, ¿sabes? Se me hace como muy, muy loco, pero a la vez, pues sí, es como que, pues sí, es que ya pasó de ser sigue siendo un hecho real, pero ya tiene como más pinta de leyenda, ¿no?
Y en realidad, si lo piensas, no es tan raro, considerando que hay tantas personas obsesionadas con casos como este, como nosotras, uh-huh, como todas las que escuchan este podcast, considerando la cantidad de documentales y series y películas que se han hecho. Supongo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto muy fascinada por los asesinos. Entonces, no es tan raro si lo piensas.
Pues sí, sí pienso en esa, porque aparte, de hecho, habían hecho como una réplica de la cabaña y ahí adentro tenían todas las cosas como acomodadas, ¿sabes? Y era como, ese era el museo, pero la gente dijo, no, ya, this is too much. Dijeron, no mamen, o sea, ya están casi que reviviendo, casi que ponen a un cabrón ahí a hacerle, o sea, una pinche obra de teatro ahí recreando los asesinatos, güey. Entonces fue como que dijeron, no, güey, hay un límite.
¿Te imaginas que hagan una casa de terror ahí?
A la verga, güey.
Ven y fingimos que te matamos.
A la... Güey, ¿has visto? Hay una película que se llama Casa de... House of... No me acuerdo cómo se llama, güey. ¿Haunted? No me acuerdo cómo se llama, pero es así, güey, es de eso, es de unos vatos que van como a una casa del terror, pero así muy extrema, muy, muy extrema, y según dicen así como de que todo es actuado, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero pues ellos van porque para vivir la experiencia así extrema y todo, y güey, termina siendo de un vato que sí es asesino, güey, y que sí los van ahí a matar a todos, güey.
¡Qué horror!
¡Horrible! Y vi esa película sola en la noche, pregúntame si dormí. Toda esa semana, obviamente no. Pero bueno, pues sí. Te digo, habían hecho esta, la cabañita, pero obviamente pues los mandaron a la chingada y dijeron, güey, ya, this is too much.
Sí, muy mal gusto, tú taqui.
Ya, sí, taqui, taqui. Taqui, taqui, rumba. Pero sí, ya después pues ya los pusieron como algunos objetos nada más, ya en el museo de la ciudad. Y pues ya, ahí están. Ahí siguen, por si quieren ir, por si algún día están en Cherryvale, Kansas. Pues ahí está.
Muy interesante.
Y ya, pues eso es todo por la historia de los Bloody Benders. Estaba, pues, breve, ¿no? Pero cagada.
Muy interesante, los Bloody Benders.
Gracias.
I loved it.
Sí, me imaginé. Me imaginé, esos son el tipo de historias que te gustan, viejonas.
Sí, porque no me llegan tanto. No me uh-huh, pegan en el sentimiento, como hay pocos
detalles. Hay más oportunidad para bromear al respecto.
Uh-huh, uh-huh. Sí, entonces...
Y todos, y hay cosas, sí, hay cosas muy cagadas. Sí, esta semana me la quise llevar leve, dije, ya. Un break.
Tómatela leve. La vida se hace cada día. ¿Te acuerdas de ese comercial? ¿De qué canción era?
Sí, 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 sí.
No me acuerdo.
Llévatela leve.
Ajá,
no sí. sé, era un refresco, ¿no? Algo así. No sé, no me acuerdo.
Ni idea. Pero sí, muy bien. Aparte, como es mitad, o sea, como no sabemos hasta qué parte es real y qué parte es leyenda,
uh-huh,
eso me gusta. Pero bueno, ahora, te contaré yo mi caso de la semana. Te voy a hablar sobre la desaparición de April Marie Tinsley. ¿Qué?
Nada, pues me sorprende la desaparición.
Tun, tun, tun. Ok, ahí te va. April Marie Tinsley nació el 18 de marzo de 1980, vivía con su mamá Janet, su papá, que no sé cómo se llama, y su hermanito en Fort Wayne, Indiana. El viernes 1 de abril de 1988, cuando tenía 8 años, April le pidió permiso a su mamá para salir a jugar con sus amigas. Su mamá le dijo que sí y que regresara entre 3 y media y 4 y que se llevara una sombrilla porque estaba muy nublado y parecía que iba a llover en cualquier momento. Como que lo dije todo muy de carrerita y me quedé sin pulmón.
En cualquier momento. Ay.
Casi me ay, ya. Un infarto.
Mica, ya. El
me mareé, güey. Estoy mareada.
Está hecho. Está hecho ya suficiente ejercicio por hoy.
Es que lo dije todo muy acarreada. Bueno, espero que me hayan entendido. Entonces, ajá, parecía que iba a llover. Entonces.
¿El cielo se estaba nublando?
Parece que va a llover.
Ay, mamá, me estoy mojando.
Uh-huh, así le dijo. Entonces April fue primero a casa de una de sus amigas que vivía como a 3 cuadras de distancia de su casa y después juntas se fueron al parque y ahí se juntaron con otras niñas y estuvieron jugando un rato. Cuando ya estaba dando la hora de volver a casa, April se acordó que había olvidado su sombrilla en casa de su amiga. Entonces, se despide de todas y les dice, voy a ir a casa de la amiga por mi sombrilla y ya después me regreso a mi casa. Tristemente, April nunca llegó a la casa de su amiga, donde había dejado la sombrilla. Pasa un rato y nadie se da cuenta de nada, nadie sospecha nada aún, hasta que dan como las 4:30 y entonces Janet, que es su mamá, se empieza a preocupar. Habla con las amiguitas de April y ellas le cuentan lo de la sombrilla, que se había regresado a buscarla, bla, bla, bla. Janet va a la casa esta de la amiga, en donde se suponía que iba a ir, bueno, donde se suponía que iba a ir April, para ver si sabían algo, y nadie sabía nada. En ese momento, Janet llamó a la policía y se inició la búsqueda. Participaron cerca de 250 oficiales y 50 ciudadanos. Janet les dio una descripción de más o menos cómo iba vestida April ese día. Que eso siempre me pone bien nerviosa, güey. Siento que yo no podría hacer eso. Nunca le presto la suficiente atención a los atuendos de las personas. Y siento que sí. Ojalá nunca. Toco madera, pero si algún día me encuentro en una situación así, no sería yo de ayuda. No sería útil.
Yo la neta no sé, güey. O sea, a veces sí ubico y a veces no. O sea, a veces si me dices así como de... ¿Qué traías, por ejemplo, la última vez que nos vimos? Bueno, es que de ti es fácil, porque siempre te pones la playera de Harry Styles.
¡Pero no traía eso!
O la misma sudadera. No, pero la última vez que nos vimos, sí traías la playera de Harry Styles.
Seguro. No.
¿No? No. O traías algo negro, ¿no? Una playera
traía
negra.
Traía una playera negra, pero no era la de Harry Styles.
Y jeans, ¿no?
No, andaba en short, creo. Yo no me acuerdo qué traías puesto ese día.
Yo sí, una playera de Guns N' Roses y creo que unos leggings o shorts también, shorts.
El punto es que Janet sí recordó lo que traía puesto April y ya les dijo a todos que llevaba puesta un suéter cuello de tortuga color azul, una chamarra rosa con rojo, unos pantalones azul clarito con 3 corazones en la pierna izquierda y unos zapatitos rosa. Sí, estaba chiquita, güey. Sus pantalones con corazoncitos. Desde el inicio se sospechaba que se trataba de un secuestro. Nunca creyeron que April se hubiera perdido sola caminando por ahí, sobre todo porque el vecindario en el que estaban era relativamente seguro y todos se conocían entre todos. Entonces, si April se hubiera perdido, pues la hubieran llevado a su casa porque todos se conocían. El 4 de abril de 1988, 72 horas después de la desaparición de April, un grupo de 25 oficiales se unió a un grupo de 50 ciudadanos que se habían organizado para buscar a la niña, pero de nuevo no la encontraron. Ese día, una joven del vecindario reportó haberla visto el día en que desapareció. Dijo que vio que un hombre blanco de como 30 años de edad la subía a su camioneta, que era de color azul y que tenía batea. La búsqueda terminó y todos se fueron a sus casas. Y a las 3:30 p.m. de ese mismo día, un hombre que andaba corriendo, haciendo ejercicio por ahí, se encontró con un cuerpo tirado en una zanja.
No.
Sí, te mentí, no es desaparición.
Tenía esperanzas, güey.
Tristemente, ese era el cuerpo de la pequeña April. Todo parecía indicar que la habían matado en un lugar distinto y que después simplemente se fueron ahí a deshacer de su cuerpo. Su cuerpo presentaba signos de violación y de asfixia y llevaba aproximadamente 2 días muerta.
¿Sabes a qué se parece muchísimo al caso de Amber? La niña que... El caso que conté del el que originó la alerta Amber.
La que estaba jugando en un triciclo o algo así.
En la bicicleta, en su bicicleta, ajá. Sí.
Sí, me acuerdo. Cuando se encontró su cuerpo estaba completamente vestida, pero traía la ropa interior al revés. Y le preguntaron a su mamá si había la posibilidad de que April se la hubiera puesto mal o que a lo mejor ella al vestirla se había confundido o algo. Y la señora dijo que no. Y esa fue la primera señal de que alguien había abusado sexualmente de ella, que alguien la había desvestido. Y al momento de volverla a vestir lo había hecho mal. Y aparte del detalle de la ropa interior, le faltaba un zapatito y no se encontraba por ninguna parte. El zapato se encontró días después, como a 250 metros de distancia de donde estaba su cuerpo. La única pista que tenía la policía en ese momento era lo de la camioneta azul. Así que sobre eso se fueron y estuvieron buscando la camioneta por todas partes. Intercambiaron información con otros departamentos de policías de distintos condados y estados y así. Había un caso de una niña de 9 años que había desaparecido el 31 de marzo en Columbus, Ohio. Entonces se pusieron en contacto con ellos porque eran muy poquitos días de distancia. O sea, era un día. Entonces, para ver si había a lo mejor una conexión entre los casos. Lo cual se me hizo muy chido de este departamento de policía, porque por lo que hemos visto en otros casos, uh-huh, en los 80s, 70s e incluso en los 90s era muy difícil que entre ellos cooperaran, como uh-huh, que no se sí, hablaban. Entonces creo que la policía de Fort Wayne sí estaba haciendo todo lo que podía por resolver este caso. Uh-huh. De todos modos, la policía creía que el asesino debía ser un residente de Fort Wayne, porque parecía que conocía bien la zona por el lugar en donde tiró el cuerpo de April, que era un lugar donde uh-huh, habían muchos como árboles, pero aún así era un lugar como muy transitado, pero a la vez era como un lugar donde...
O tenías sea, que saber a qué hora ir, pero, o sea, tenías como que conocer, ¿no? O sea, cómo es, ajá, cómo estaba el movimiento en el área, ¿no? Para saber... Uh-huh.
Uh-huh. Dijeron que difícilmente un foráneo hubiera elegido ese lugar. Ajá. Uh-huh. El 7 de abril de 1988, la policía da a conocer un dibujo del posible sospechoso. El dibujo se hizo con la descripción de la persona que vio al hombre subir a April a su camioneta. Y uh-huh, a partir de este dibujo empiezan a recibir un chingo de llamadas. Las estaciones de radio...
Las estaciones de radio.
Las estaciones de radio... Empezaron a ofrecer recompensas para quienes tuvieran información pertinente al caso. La comunidad creó un fondo para apoyar a la familia de April con el funeral y los gastos que se presentaran con la investigación. Como que todo Fort Wayne se unió en ese momento para uh-huh, por la situación. Como que no dejaron uh-huh, sola a la familia. El 11 de abril de 1988, la policía anunció que estaban buscando a un hombre de 34 años. No sé hablar, güey.
A un hombre de 34 años se estaba buscando la policía.
No sé por qué no puedo hablar. Todo el día que he hablado hoy no me ha pasado esto hasta ahora.
Sigue haciéndolo. Me encanta.
Gracias. Lo que hago por complacerte.
Bravo. Gran contenido, soy tu fan número uno. You're doing amazing, sweetie.
Gracias. Ok, lo voy a repetir. El 11 de abril de 1988, la policía anunció que estaban buscando a un hombre de 34 años, lo hice bien, llamado Dwayne Jr.
¿Dwayne Jr.?
Sí.
O sea, ya tenían el nombre.
Sí.
Ajá.
Entonces, después... Ah, es que ahí va la explicación de por qué tenían el nombre. Okay, más, okay, de, sí. Más de 140 personas mencionaron el parecido que este hombre tenía con el dibujo del sospechoso. O sea, de las llamadas que hicieron después de que salió el dibujo, dijeron, deberían de checar a Dwayne Jr., se parece mucho al dibujo. Por eso tenían el nombre. Aparte, este hombre había hablado con amigos suyos sobre la muerte de April. No entiendo por qué esto es sospechoso. Me imagino que a lo mejor dio información que el público en general no sabía y por eso lo consideraron sospechoso. Y aunque no tenía una camioneta de batea color azul, sí tenía acceso a una. Me imagino que algún familiar o en su trabajo, qué sé yo.
Su trabajo.
Al final lo interrogaron por más de 8 horas, pero pues no tenían en sí nada contra él. Y el tipo pasó más de 8 pruebas de polígrafo. Entonces, pues dijeron, no puede ser él. Pero lo arrestaron por otro caso, por haber abusado de una niña de 11 años en octubre de 1987, o sea, un año antes. O sea, el tipo sí era malo, pero no era el malo que buscaban.
No era el malo de ese caso. Chale.
Sí. Se tomaron muestras de ADN y de cabello de Dwayne Jr., por si las moscas, ¿no? Porque a lo mejor les había mentido. Y de algunos otros sospechosos. Y se mandaron a analizar con el ADN que se encontró en el cuerpo de April. Pero los resultados de todos fueron inconclusos. O sea, no se podían ni descartar ni incluir como sospechosos en realidad. Entonces, esto sirvió para nada. Pero estaban intentándolo. Eso es lo que le aplaudo pues a este sí, departamento.
Por lo menos, güey. Sí, eso, lo cual es muy raro para... La policía en general, güey.
2 años más tarde, el 21 de mayo de 1990, la policía encontró un mensaje escrito en una de las puertas de una granja en St. Joseph Township, a 16 kilómetros de distancia de donde se había encontrado el cuerpo de April. El mensaje había sido escrito con crayolas y decía, yo mato a April Marie Tinsley de 8 años.
¿Yo mato?
Sí, así. Encontraron su otro zapato, jaja, mataré de nuevo. El mensaje tenía un chingo de faltas de ortografía. En inglés decía I kill en lugar de I killed. Y el I will kill again, que sería el yo mataré de nuevo. El again, en lugar de escribirlo again, lo escribió again, sin la segunda A. Este mensaje pudo ser escrito por cualquier persona, algún adolescente queriendo jugar una broma.
¿El detalle del zapato era de conocimiento público?
No, ahí te va. Creían que podía ser cualquier persona, lo hemos visto en este podcast, que a la gente le encanta adjudicarse crímenes que no cometieron, pero el detalle del zapato, la nota mencionaba el zapato y esto no había salido en las noticias, ni en los periódicos, ni nada, y eso fue lo que le dio credibilidad al mensaje. La policía buscó por toda el área, encontraron las crayolas, pero no tenían huellas, entonces no les sirvieron para nada. Siguieron buscando, entrevistando, investigando a otras personas de interés, pero nunca dieron con el asesino y el caso se fue enfriando poco a poco. Hasta que 15 años después, en la primavera del 2004, esto está bien horrible, güey, empezaron a llegar notas varias a casas de donde vivían niñas que tenían más o menos la misma edad que tenía April cuando desapareció y cuando la asesinaron. Algunas de estas notas se encontraron en las bicis de las niñas o en los buzones de correo. Una de las notas decía: hola, cariño, te he estado observando. Soy la misma persona que secuestró, violó y asesinó a April Tinsley. Aquí tienes un regalo para ti. Tú eres la próxima víctima.
¿Qué? Uh-huh. ¡Ah, qué puto horror, güey! Uh-huh. ¡Qué asco de individuo!
Otra de las notas decía: hola, cariño.
Y aparte, cariño. Ok, me da. Sí. Me dan.
Sí. Hola, cariño, te he estado observando. Soy la misma persona que secuestró, violó y asesinó a April Tinsley. Tú eres mi siguiente víctima. Si no reportas esto a la policía y si no veo esto en el periódico, voy a hacer explotar tu casa.
¿Eh? O sea, aparte la el pinche attention whore, mal pedo, güey. O sea, así de que quiero ver esto publicado en todos los periódicos y en todas las noticias. Güey. ¿Qué verga, güey?
Pero otras de las notas decían: no le digas esto a nadie, no le enseñes esta nota a nadie. Entonces solo era como que estaba jugando con la gente.
¿Qué verga, güey? What the fuck? Bueno, ajá.
Todas las notas estaban dentro de bolsas de plástico tipo Ziploc, escritas en papel amarillo de libreta, tenían chingos de faltas de ortografía, o sea, decían, en lugar,
o sea,
de...
aparte de culero, asesino, güey, y letrado.
Muy, 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 muy. Muchísimas faltas de ortografía. En lugar de killed o raped, hablaba en presente. April a veces lo deletreaba como A-P-R-O-I-L. O sea, le agregaba letras. Y en otras cartas sí lo escribía bien. Estaba muy raro. Las faltas de ortografía eran similares a las del mensaje de la puerta de la granja. Y todas incluían, entre comillas, un regalo en la bolsita, aparte de la nota. A veces venía un condón usado.
¡Qué puto asco! Ay, pero qué pendejo, porque ya tenían ahí su ADN, ¿no?
Exacto.
Pinche estúpido.
Venía un condón usado. Bueno, de todos modos ya tenían su ADN de la escena del crimen.
Pero pues, o sea, ahí ya lo vinculan con todo eso, ¿no?
Pues él estaba confesando que era él, de todos modos.
Pero bueno, quién sabe, güey. Hay mucha gente pendeja que hace ese tipo de bromas pendejas.
Pues sí, pero si él sí es, bueno, pues bueno, le daba lo mismo. Bueno, aparte del condón usado, otra cosa que ponía en las bolsas eran polaroids de su cuerpo desnudo de la cintura para abajo.
¡Ay, qué perro asco, güey! O sea, desde... ¿En qué año era? ¿Qué año fue?
Noventas. 1990.
O sea, dick pics. O sea, unsolicited dick pics desde entonces. Desde siempre.
No es cierto, esto fue 2004.
Ah, pff. Bueno, ya más para acá, pero aún así, siempre las dick pics no solicitadas haciéndose presentes, güey, qué puto asco.
No, y déjate eso, se lo mandó a niñas.
A niñas.
Ajá, sí. La policía tomó el ADN de los condones y entonces comprobaron que sí era el mismo ADN que se había encontrado en la escena del crimen. Entonces intentaron compararlo con los perfiles de ADN que tenían en la base de datos nacional, pero no coincidía con ninguna persona que tuvieran ellos en la base de datos. Así que prácticamente estaban en las mismas y lo único que se les ocurrió que podía ayudarles en el caso fue dar a conocer estas notas al público. Lo hicieron y lógicamente todo Fort Wayne enloqueció, porque imagínate saber que hay un pederasta asesino acosando y amenazando niñas en tu comunidad y que aparte lleva haciéndolo desde hace muchos años, desde 15, 20 años. Entonces el departamento de policía recibió un chingo de llamadas con información y pistas y bla bla bla, y hubo una llamada en específico que les llamó mucho la atención. Era de un hombre que decía que su papá había matado a April. Resulta que el papá vivía muy cerca de donde April había sido secuestrada. Tenía una camioneta de batea color azul que había pintado de otro color a los pocos días de la desaparición de April. Y también tenía un historial de abuso de menores. La policía va e interroga al papá de este hombre, pero él jura que nunca jamás conoció a April. Dijo que sabía de ella, la había visto, la ubicaba, pero que nunca la había conocido. También les dijo que él había estado trabajando el día en que April había desaparecido, lo cual a la policía se le hizo raro porque esto había sido hace tantos años. Uh-huh. ¿Cómo te acuerdas que ese día estuviste trabajando? Que ese día en
específico, sí, claro, así como... Normalmente dirías, güey, no, pues no sé qué estaba haciendo ese día, pero pues... Pues no, ¿no?
Entonces, la policía fue a corroborar este dato con su jefe o exjefe, no sé si seguía trabajando en el mismo lugar, y resulta que no, ese día no le tocó trabajar, y tampoco trabajó el 4 de abril, que fue cuando se encontró el cuerpo de April. Hicieron una pequeña búsqueda en su casa, y ahí encontraron una Polaroid, una cámara Polaroid, que no era muy común en los 2004, o sea, ahorita como que están de moda de nuevo. Pero no era tan común que la gente tuviera Polaroids. Uh-huh. Y aparte encontraron una libreta con hojas de color amarillo. La policía estaba súper convencida que habían encontrado por fin al asesino de April Tinsley. Le tomaron una muestra de ADN y, oh sorpresa, no coincidía con el ADN de los condones. Sí, güey, no era.
Gasp.
No coincidía con el ADN de los condones ni el cuerpo de April. No, no, nadie.
¿Y el hijo?
Tampoco. Este hombre no era el culpable.
¿Qué estás tramando, Sara?
Yo nada. Este hombre no era el culpable y lo tuvieron que dejar ir. ¿Qué crees que estoy tramando? Dime.
No sé, tú dime. Desde el principio te vi la cara.
Claro que me viste la cara, estamos haciendo la cara, videollamada.
Te vi la cara de tengo un as bajo la manga.
Esta historia está llena de twists. I love it.
Sí, te vi la cara de esa cara de emoción cuando las cosas no son cuando... Desde que dijiste desaparición y no era desaparición y luego me estás dando sospechosos que parecen pero no son. Te estoy viendo lo que estás haciendo. Ya, continúa.
Ok, entonces... No era, y lo tuvieron que dejar ir. En abril del 2009...
Allegedly.
En abril del 2009, el programa de televisión America's Most Wanted cubrió este caso con la esperanza de obtener alguna pista que los pudiera llevar al asesino, pero nope. En agosto del 2010, el Departamento Correccional de Indiana, junto con la policía del estado de Indiana, hicieron esto de las tarjetas que ya hemos hablado antes en el podcast, creo que tú lo mencionaste en un caso, se llama Cold Case Homicides Playing Card, donde cada tarjeta trae la foto e información sobre una persona desaparecida o sobre algún asesino, bueno, algún asesinato que no haya sido resuelto, y se reparten en las prisiones para que a lo mejor de ahí saquen información. Y bueno, April fue incluida en el 9 de corazones.
Ya ni me acuerdo de qué caso.
Yo tampoco, pero me acuerdo que sí lo mencionaste.
Creo que fue en el de... ¿No fue en el de la desaparición de Susan Lyle? No recuerdo, pero bueno.
No sé. Si sí, alguno sí. De ustedes se acuerda, díganos. Los años pasaron y el caso seguía sin resolverse.
Estoy viendo, o sea, no puedes evitar la sonrisa de... ¡Tras! Te voy a dejar pelona.
No, a lo mejor no. El caso seguía sin resolverse. En 2012 volvieron a cubrir el caso en America's Most Wanted, pero nuevamente no obtuvieron ningún resultado de esto. Ahora, aquí viene lo que tanto me gusta a mí, que es cuando con el avance de la tecnología se resuelven casos de hace muchos años, que es como lograron atrapar a Joseph James DeAngelo, que es el Golden State Killer, y así atraparon al asesino de Christy Mirak, que es el pendejo de DJ Freeze, que no recuerdo su nombre. Estos casos me encantan. Aquí entra Parabon Nanolabs, que es una compañía de la cual seguramente hemos hablado antes. Estoy segura que la mencioné en el episodio de Christy Mirak. Ellos son los que hacen eso del fenotipado de ADN, es decir, toman el perfil de ADN que tú les proporcionas y a partir de eso hacen un sketch digital de cómo se vería esa persona. Y bueno, El asesino de April sería un hombre blanco con cabello castaño y ojos color avellana. Esto del fenotipado del ADN del asesino de April lo hicieron desde el 2008. Estamos hablando de que este año ya era 2012, güey. Pero como Parabon Nanolabs estaba empezando apenas en 2008, esta información que les dieron de un hombre blanco con cabello castaño y ojos color avellana, pues era muy general y no les servía de nada. De hecho, el primer caso que Parabon Nanolabs trabajó con la policía fue este, el de April Tinsley. En toda la historia de la humanidad fue ese, y eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, después de unos buenos años y avances tecnológicos, Parabon empezó a trabajar con genealogía genética y es así como lograron atrapar al asesino de April Tinsley. En 2018, Parabon le presentó a la policía dos posibles culpables, que eran hermanos. Entonces lo único que tenían que hacer era conseguir el ADN de los dos, llevárselos para que ellos checaran cuál era el que coincidía con el de la escena del crimen y los condones y bla, bla, bla. Y eso hicieron. Hurgaron la basura de ambos, igualito que con Joseph James DeAngelo, y así dieron con el culpable. El 15 de julio del 2018, un hombre de 59 años de edad, llamado John Miller, fue arrestado por el secuestro, violación y asesinato de April Tinsley. No es el papá del hombre, si eso estás esperando, no es él. Te dije que era inocente.
Es que, güey, me está volando la cabeza de por qué pintó su camioneta, güey.
Pues para alguna otra razón. Tal vez no le
gustaba
el
color. Qué raro, azul, ¿no? Pero qué raro, güey. O sea, qué raro que tuviera una camioneta con batea, o sea, azul, y que justamente los dos días que no fue a trabajar fueron los dos días que le pasaron cosas a April. O sea, qué raro, güey. Qué loco.
Tal vez por eso no fue a trabajar, porque pintó su camioneta.
Dios, pero o sea, qué raro, güey, que decidiera pintarla justo ese día, o sea, justo en esos días, y que justamente dijera cuando así de que no, pues yo estaba trabajando ese día, ¿sabes? O sea, qué pedo.
Pues yo creo que por eso su hijo sospechaba de él, porque decía, está
por todas esas es cosas, muy... sí.
No
sí,
puede güey, ser tantas coincidencias.
Hijo, para que tu hijo te acuse, güey, ¿cómo habrá sido la relación de ellos después?
Yo creo que
de eso,
muy...
güey.
Y yo creo que era mala desde el inicio, porque el señor tenía historial de abuso de menores, entonces no sabemos si alguna vez le hizo algo al niño, al hijo.
Sí, güey, a la verga, qué horror, güey.
Desde bueno, hace rato te dije que tenía historial de abuso de menores.
Aparte, obviamente el vato seguro estaba muy, pues, enojado con él. Imagínate así de que estaba seguro de que su papá había matado a esa niña, güey. No mames. Pero bueno, ajá, háblame ahora sí del real, del real asesino.
Bueno, ¿dónde me quedé? Ya me perdí. Ajá, 15 de julio del 2018, un hombre de 59 años de edad llamado John Miller fue arrestado por el secuestro, violación y asesinato de April Tinsley. Cuando la policía le preguntó, ¿sabes por qué te estamos arrestando? Él enseguida contestó, April Tinsley. Yo creo que el güey quería que lo atraparan, güey. O una quería que lo atraparan, o dos, era muy pendejo porque estaba mandando todas estas notas, dejando su ADN tirado por todas partes.
Yo digo que ambas.
Ambas dos, sí. Entonces, el primero de abril de 1988, John Miller estaba manejando su camioneta cuando vio a April caminar por la calle. Así que se estacionó una cuadra más adelante, se bajó del coche y se esperó a que April pasara junto a él. Le dijo, súbete al coche, y ella obedeció. Después se la llevó a su casa rodante, / trailer, donde seguía viviendo cuando lo arrestaron, y ahí la violó y la mató. Después esperó a que se hiciera de noche y llevó su cuerpo hasta la zanja. Dijo que sí sabía desde hace mucho tiempo que tenía ganas de llevarse a un niño, pero que nunca había visto a April antes de ese día. O sea, no era como que buscó a April y le hizo eso, sino que fue la que se le atravesó en ese momento. Y también dijo que nunca lo volvió a hacer, que ganas no le faltaban, que de hecho lo intentó muchas veces, pero que la oportunidad nunca se le volvió a presentar. John Miller fue sentenciado a 80 años en prisión.
Es que, ¿sabes qué? También yo creo que después de eso, obviamente, se hizo tan conocido el caso que yo creo que ningún papá dejaba salir a sus hijos solos,
sí,
¿no? Muy sí, probablemente. Sí, sí. O si salían solos, a lo mejor era que de que súper de día y que hubiera gente alrededor que viera, ¿no? No sé. O a lo mejor los niños también ya estaban, o sea, los papás le decían a los niños, porque güey, aparte de que les daban las pinches notas estas y, o sea, estaba todo muy cabrón, entonces yo creo que igual y si acaso los dejaban salir, sí les tenían muy bien dicho, así como de que si ves que alguien se te acerca, corre o algo así, ¿no? Yo creo que ya tenían como que ya bien ese mindset así de qué hacer, aunque pues, güey, si se le hubiera, como él dice, nada más porque no se le presentó la oportunidad, pero si se le hubiera presentado, lo hubiera vuelto a hacer, ¿no?
Yo creo que fue más que nada que los acompañaban a todas partes a partir de ahí, porque lo de la hora, pues el secuestro de April fue entre las 3 y las 4, no era tarde. Pero bueno, John Miller fue sentenciado a 80 años en prisión sin la posibilidad de apelar a su sentencia. La familia Tinsley originalmente quería la pena de muerte, así que al inicio se molestaron cuando no le dieron la pena de muerte, pero después les explicaron que fue porque las penas de muerte no son inmediatas, pueden pasar de 20 a 30 años para que se ejecute a un prisionero, y Miller ya tenía 59 años, entonces pues, ¿de qué se va a morir en la cárcel? Se va a morir en la cárcel. Y bueno, ya para finalizar, la familia y amigos de April le hicieron un jardincito en un parque para conmemorar su vida, y ahí quien quiera puede ir a dejarle flores, juguetes o escribirle un mensaje en la banqueta, que fue lo que se hizo, bueno, lo que muchas personas de Fort Wayne, Indiana hicieron el día en que se hizo el arresto de John Miller. Muchos fueron a escribirle cositas a la banqueta. Y ya, mis fuentes fueron un artículo publicado en febrero del 2019 en el News Sentinel, un artículo en una página que se llama Wayne.com. El artículo se llama Tinsley Detectives Reveal New Details About Case. Un artículo del New York Times escrito por Matthew Hack, publicado en julio del 2018. El video de este caso que está en el canal de YouTube de Kendall Ray. Y el podcast Crime Junkie, que tiene 4 episodios sobre este caso. Los primeros 2 son de antes de que atraparan a John Miller. El primero cubre toda la desaparición y toda la información sobre el caso. El segundo es una entrevista a Janet, a la mamá de April. Ese está muy triste porque aparte, pues... O sea, muy sad. Aparte, originalmente, algo que me enteré en el podcast este, que se me hizo más triste todavía, es que April originalmente era gemela. Y ya en el embarazo, cuando le faltaban creo que 3 meses, uno de los bebés se le murió. Entonces, a la hora de parir, tuvo que parir a los 2 y uno ya estaba muerto. Entonces April era como su bebé milagro. Y aparte llevaba mucho tiempo queriéndose embarazar y bla, bla, bla.
Ay, no.
Sí, muy triste. El tercer episodio es súper cortito y es una llamada entre las 2 conductoras que cuando se enteran de que habían arrestado a John Miller, se hablan por teléfono y dicen, no mames, ¿puedes creer que ya lo arrestaron? Bla, 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 como que bien emocionadas. Y el cuarto y el último es una entrevista al capitán Kevin Smith, que estaba a cargo del departamento de policía de Fort Wayne cuando arrestaron a John Miller. Ese episodio, si hablan inglés, se los recomiendo. Está muy interesante porque te cuentan cómo lo hicieron todo, desde cuándo estaban trabajando con Parabon Nanolabs. Menciona a Paul Halls y al Golden State Killer y a chingos de cosas.
Paul Halls.
Chingos de cosas de las que hemos hablado en este podcast. Y ya, eso es todo.
Muy bien.
Gracias.
Creo que este episodio estuvo muy relax, ¿no? Y cortito, aparte.
Sí. Ya nos hacía falta. Los últimos estaban muy largos.
Sí, demasiado largos y demasiado así como que en un punto deprimentes. Ya ahorita ya está como que más... ¡Ay! Está como que más... Hay hay silver lining, ¿no? Bueno, en el mío no tanto, pero pues, o sea, como es viejito, hay oportunidad de burlarse. Y en el tuyo sí hay silver lining de que capturaron al hijo de su puta madre. Entonces, pues, por lo menos.
Sí, al menos le pudo dar cierre la familia al caso.
Pero bueno.
Ah, dame tu dato feliz o recomendación feliz.
Verga.
¿No tienes?
Pues estoy viendo WandaVision, güey.
Está bien, güey, que sí sea.
¿Qué puedo decir? Sí, pues está chido, la neta. Es que, vaya, no, yo siento que no la puedo... no puedo decir, véanla, porque pues a quien le guste el universo Marvel, obviamente todos la están viendo, obvio, ¿no? Ya sea en Disney Plus o piratona, pero todos
la piratería los que somos fans, siempre presente, no salgas de casa, tum, tum, tum.
Obvio, fuck the system, fuck the police, no es cierto, no me arresten, sí, pero, o sea, yo creo que todos los que somos fans del universo Marvel estamos viendo WandaVision ahorita y, pues, a lo mejor todos tienen como que diferentes opiniones, pero yo en general sí he disfrutado los últimos episodios. Los primeros 2 es como que están, depende cada quien, ¿no? Y depende de cómo lo veas. Esos son como que los debatibles, los que más se prestan como a la discusión entre los Marvelivers. Pero los últimos episodios yo los he, en lo personal los he disfrutado mucho y pues me está gustando cómo se está desarrollando la historia y está chido como que todo ese pedo porque me encanta que hayan series de Marvel ahora porque pues es como de güey, las puedo ver desde la comodidad de mi hogar, no tengo que ir al cine.
Ay, pero a ti te encanta ir al cine, ¿de qué hablas?
Sí, pero no puedo ahorita, güey.
Pero de todos modos... Entonces no lo harían, ¿no? No sacarían una película en ese momento. O sea, se pospuso un chingo de veces la de La Viuda Negra, ¿no? O sea...
Sí, pues todavía digamos, no ha salido.
Digamos que el mundo está de vuelta a la normalidad. Puedes ir al cine. ¿Aún así sentirías bonito que saliera en televisión? Que dijeras, no tengo que ir al cine.
Ah, bueno. Más bien no. Más bien es por la situación en la que estamos. Siento bonito de que hayan series justo ahorita porque pues es como de... Qué chido que tengo esto ahorita que no puedo ir al cine, ¿no?
Ah, ok, sí,
es
sí.
Es más
sí.
Bien eso.
Está bien. Yo no la he visto aún. Tengo ganas de verla, porque ella es mi favorita.
Ay, es muy preciosa, güey. Es muy, muy preciosa.
La tengo que ver. Someday. One of these days.
One of these days.
Bueno, mi recomendación feliz de la semana. Les voy a recomendar un podcast... Pero es en inglés, entonces si no hablan inglés, lo siento, mi recomendación no les va a servir. Pero es un podcast que se llama Just Between Us. No sé si tú veías el canal de BuzzFeed hace muchos años, bueno, no hace tantos años, pero hace como 5 años cuando BuzzFeed era lo importante en YouTube, que todo el mundo decía, güey, yo quiero trabajar en BuzzFeed, veía su contenido. Bueno, sí. No sé.
No es el que dijiste hace, no me acuerdo en qué momento me lo mencionaste, de las chavas que hablan de salud mental y que van a terapia y que hablan las cosas que ven en terapia y así.
Te lo mencioné en la videollamada que hicimos el día de antes de tu cumpleaños. Ese día te lo mencioné. Sí, ellas empezaron en BuzzFeed.
Ya no sé, ya se me desfasa así de que, güey, me lo contaste por WhatsApp en un episodio, en un mini, en una conversación de nuestra vida normal, en una videollamada normal. ¿En qué? ¿En bueno, cuál de todas nuestras interacciones sociales?
Fue por videollamada. Okay. Ellas dos se llaman Allison y Gaby. Ellas empezaron en BuzzFeed, fueron de las primeras que se salieron de BuzzFeed, empezaron su propio canal en YouTube, al principio estaban haciendo sketches y bla, bla, las dos son comediantes, y después poco a poco su contenido fue como transformándose hasta lo que es ahorita, que es el podcast, y como decía Mariana, hablan mucho de salud mental y hablan mucho de sexualidad y de amistad, son súper abiertas con su amistad y está bien bonito, güey, porque de verdad, si ves cómo empezó... O sea, porque puedes ver cómo ha evolucionado la relación de ellas desde que empezaron, porque se conocieron en BuzzFeed, a dónde están ahorita. Y son personas tan, tan diferentes que es muy chido ver cómo...
Cómo han evolucionado ellas, ¿no? Así dirán de nosotras, de cuando empezamos el podcast y ahorita.
Creo que es muy pronto, llevamos un año apenas.
No, pero yo creo que sí, o sea, lo comentábamos en uno de los minis, ¿te acuerdas? Que dijimos que la verdad, yo siento que sí, totalmente nuestra amistad ha evolucionado totalmente con el podcast y aparte que nosotras de por sí, o sea, como personas hemos crecido mucho desde aquellos años en los que empezamos a ser amigas y que teníamos una relación muy cercana a ahorita. Sí, bueno, sí, o sea, sí. Siempre hemos sido amigas, ¿no? Nunca hemos dejado de ser amigas, pero como que hemos tenido nuestras etapas.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que todavía podría mejorar nuestra amistad.
¿Más? ¿Tú crees?
Creo que tenemos todavía espacio de crecimiento.
Y tú, güey, pues tal vez nos podemos ir a vivir juntas, o sea, a la bestia.
No, pero, por ejemplo, no de nosotras, sino, por ejemplo, viendo el ejemplo de ellas. Ellas no viven juntas, ni se la viven juntas, ni nada. Pero la forma en que solucionan sus problemas, la forma en que hablan de sus sentimientos, como llevan tantos años trabajando juntas, pues tienen que ser como muy abiertas y muy honestas la una con la otra. Y se entienden y eso. No digo que nosotras no, pero siento que algún día me gustaría ver nuestra amistad y decir, wow, evolucionamos tanto como Allison y Gaby, no sé.
Yo creo que en ese sentido, sí, ahora como lo dices así, sí, también. O sea, de que, porque sí nos falta evolucionar mucho, porque, o sea, de por sí a nosotras como personas individualmente, o sea, tenemos cosas que obviamente ahorita estamos así como que tenemos, que nos hace falta pues...
áreas de crecimiento.
Exacto, sí, sí, sí. Cada quien, ¿no? Entonces, aparte de irlo trabajando individualmente, pues también eso se va como... se compagina con nuestra amistad, que va igual creciendo así de manera paralela con nuestro crecimiento personal, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí. Justamente así les pasa a ellas. O sea, lo que te digo, que son muy abiertas con su salud mental. Allison tiene TOC desde que tiene 4 años, güey. Desde los 4 años, sí, la medicaban y iba con psiquiatras y así. Y Gaby era bipolar y no la diagnosticaron hasta hace como 3 años. Entonces, pues las dos tienen que trabajar muchísimo, muchísimo en su salud mental. Uh-huh. Entonces, son como expertas en terapia, siento. Bueno, Allison, de hecho, está haciendo una... X, no sé por qué estoy hablando tanto de esto. El punto es que se los recomiendo. Si quieren, vayan a escucharlo.
Pues porque es tu recomendación, por eso estás hablando de eso.
Pero no, ya me extendí demasiado. Estoy acostumbrada a mis recomendaciones más sencillas de... no sé, más cortas. Si quieren, pueden ir a escuchar su podcast o pueden ver sus videos en YouTube. Eso sí, les pueden poner subtítulos. Los más recientes... son los que tienen que ver con salud mental. Aparte, pues, te digo, son muy abiertas con su vida privada. Y me caen muy bien las dos. Y eso es lo que he estado escuchando últimamente. He estado echando maratones de sus episodios. Y como están súper light. O sea, porque sí tocan temas fuertes. Pero como las dos son tan chistosas, se te van como agua. I love it.
¿Así dirán de nosotras?
Y tienen canción, tienen jingle. Nos hace falta un jingle,
Nueva frase, de Mariana en el podcast. ¿Así dirán de nosotras?
Cuando hablo de cualquier cosa.
Así dirán de nosotras. Ya somos famosas, ya, por favor.
Back to me. De regreso a mí. Mariana, el mundo no gira a nuestro alrededor. ¿Sí?
Y yo, ¿cómo de que no?
Claro que sí. Pues sí, y ya. Esa es mi recomendación.
Bueno. Chido. Yes. Este episodio está muy light, yo siento, o sea, hasta incluso ahorita como terminamos como, me siento, no sé tú, pero yo me siento así como, o sea, relajada, pues, así como de que, normalmente me siento como que más cansada, un poco exprimida mentalmente.
Es que creo que los últimos episodios, no sé si nuestros casos eran más largos, lo que yo siento más bien era que cuando terminábamos de hablar el caso, nos tirábamos como 15 minutos discutiéndolo, y entonces era como media hora de discusión de los casos y terminábamos, bueno, yo puedo decir que yo terminaba agotada cerebralmente, me drenaba toda mi energía, entonces ahorita me siento más energizada.
Tenemos que regresar un poco a no extendernos tanto por nuestro propio bien. Igual y solo en algunos casos donde sí sea absolutamente necesario, ¿no?
Solo uno por episodio. Nos echamos un volado. Esperamos que les haya gustado este episodio, el último episodio de febrero, que lo hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar estas historias. Déjenos saber en los comentarios de la foto en Instagram qué les pareció.
Ya me di cuenta... que cuando les decimos pongan emoji de tal cosa, es el pinche, son súper, lo comentan un chingo.
Ok, ¿qué emoji vamos a pedir esta vez?
Yo creo que no aplica ya porque nos tiene que salir naturalmente. No es así como que obligadamente así de que pongan un emoji. Y aparte ahorita ya todos se salieron, güey, porque siempre se salen antes de que terminemos. Entonces, sí, ya para la próxima lo planeamos.
Bueno, entonces, eso es todo. Ahí se ven. Uh-huh.
Nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense
y recuerden, no salgan, de casa. Adiós.
Bye.